Bueno, Estíbaliz, pues ya hablábamos al comienzo de esta segunda hora de Hoy por Hoy que íbamos a analizar esa importante medida anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las últimas horas, esa aprobación de una ley para que los productos ópticos y de salud visual, como gafas y lentillas, puedan ser gratuitos para menores de 16 años de cara al próximo curso escolar. Bueno, concretamente, servirán para cubrir 100 euros de la factura del centro óptico para la adquisición de esas gafas o lentillas. Y para hablar de esta medida, nos acompaña la óptica optometrista de Ramón Óptica, Elena Madorrán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué te parece en principio esta medida? Dice necesaria a tenor de todos los problemas que derivan de un problema visual en un escolar, ¿no?
Bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que somos a veces el último eslabón cuando un niño tiene dificultades de aprendizaje, que pasan por psicólogos, logopedas, orientadores, y resulta que el 80% de la información que les llega en el aula es visual. Y a veces somos el último eslabón y deberíamos ser los primeros, yeah. Porque cuando la información entra mal, es imposible que la respuesta sea buena. Entonces, nosotros creemos súper necesario que a comienzo del curso todos los niños, y más los que tienen dificultades de aprendizaje, puedan hacer una valoración de su visión para ver que todas las herramientas que tienen son las suficientes para poder comenzar en condiciones un curso escolar.
Esto, Elena, ¿cómo se aplicaría, ¿no? Estos 100 euros que tendrían estos niños, ¿no? O menores de 16 años?
Bueno, según las informaciones que hemos tenido, que tampoco han sido demasiadas, la familia adquiriría una gafa o unas lentillas y en la factura se les descontarían 100 euros, que somos nosotros los que tenemos que tramitar a través del Colegio de Ópticos el reembolso de esos 100 euros al centro. Entonces, la familia no tendría que hacer ninguna gestión de ningún tipo y seríamos nosotros los que tendríamos que hacer todas las gestiones para que nos abonaran a nosotros esos 100 euros en cada factura en menores de 16.
Bueno, esto es importante porque estábamos contando que se estima que un 30% de los episodios de fracaso escolar en España se atribuyen a defectos de visión no corregidos de los alumnos. Y esto queríamos ejemplificarlo y poner voz porque tenemos el testimonio de una persona a la que realmente pues a su hijo le salvó, ¿no? Digamos, de ese fracaso escolar, la corrección de esos problemas visuales, ¿no, Elena?
Sí, bueno, hay muchos niños, ¿eh? Hay muchos niños que van mal en el cole, que están catalogados de déficit de atención y muchas veces es la visión la que no les deja seguir porque, bueno, pues o bien son hipermétropes no corregidos, miopes, tienen dificultades en el procesamiento visual, tienen estrabismo. Y entonces esas dificultades son las que no les dejan avanzar y en el momento que las detectas, las corriges y las mejoras, pues ese niño o esa niña puede llegar a muy buen puerto.
Ascen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Bueno, cuéntanos cómo fue el caso de tu hijo, cómo fue la experiencia, cómo iba en las clases y cómo mejoró ese rendimiento escolar.
Bueno, pues la verdad puedo contar que fue una época intensa porque efectivamente mi hijo tenía bastantes problemas que yo en principio no supe ponerle nombre y que, bueno, pues nos agobiaban un poco a la familia porque veíamos que el desarrollo suyo no era normal. Esto a la edad escolar, pues el grupo orientadores me comentaron, oye, aparte de llevar gafitas, de llevar parches en el ojo, por problemas suyos de estrabismo, muchas cosillas, esto igual te lo tendrían que mirar un poco más, a fondo, digo, pues decidme, por favor. Yo acababa de llegar a Logroño, de Madrid, y viviendo allí en Logroño, y bueno, pues me derivaron como una posibilidad a Elena, ¿no?, de Ramón Óptica. Y sinceramente, fue una etapa dura, pues porque bueno, era un tratamiento que teníamos que hacer entre todos, tanto los profesionales allí en consulta, como yo en casa luego, todos los días, pero es que es la mejor inversión que podría hacer por mi hijo, la verdad. Porque, bueno, pues ahora mismo tiene 28 años, esto hace tiempo. Imaginaros ahora la evolución, ¿no?, de todos estos tratamientos y de estos diagnósticos.
¿Cuántos años tenía? ¿6?
Sí, iba a hacer justo siete. Creo que empezaba cuarto de primaria, no sé si entre 7 u 8, no me recuerdo bien. Pero claro, es ahí cuando empezaban con la lectura, ya un poco lo que era el estudio, la concentración, bueno, y se vio que, claro, necesitaba. Y, sinceramente, Elena, bueno, pues con su diagnóstico le hizo varias pruebas, estuvo un par de días con él, además, haciéndole un montón de pruebas. Y efectivamente, tenía problemas visuales, tenía además otros problemas, pero para mí ha sido creo que la mejor inversión y el mejor regalo que yo le he podido hacer a mi hijo, porque al final, ahora mismo con 28 que tiene, bueno, pues está completamente autónomo, es feliz, desarrollado completamente, tiene sus estudios, sigue formándose, y creo que no somos conscientes muchas veces, ¿no?, de la importancia que tenemos que dar a estas cosas, porque, bueno, pues le diagnostican de un TDA o le dan una pastillita, pero claro, hay que ver un poco el fondo, ¿no?, la raíz de dónde está el problema. Y ahí estuvo mucho Elena, la verdad es que no sé cómo agradecérselo, siempre se lo digo, porque al final he visto la evolución de mi hijo y cómo ha crecido en un perfecto desarrollo, con, ya digo, trabajo tanto por ellos, con los profesionales, como por nosotros en casa, y para mí ha sido pues lo mejor que he podido hacer por él, la verdad.
Yeah.
Es un gran cocinero.
Es un gran cocinero, ya me lo he dicho.
Es un gran cocinero. Y está trabajando.
No para, sí, sí.
Es un gran cocinero en un gran restaurante de Bilbao.
Correcto.
Y bueno, la verdad es que.
Que funcionó todo.
Nos costó trabajar con sus gafas, con sus lentillas, bueno, con su rehabilitación.
Ajá.
Y es un gran profesional.
Steve.
Correcto.
Elena, que decía yo que al final de lo que se trata con este tipo de medidas es que ni las gafas ni las lentillas se conviertan en un artículo, ¿no?, de lujo.
Es que no son un artículo de lujo.
Es que no lo son. Cierto.
Asten, habla lo que quieras.
No, que sí, que no, es que te estaba dando la razón. Es que para mí no es un lujo. O sea, cuando un niño tiene las herramientas que necesita para poder desarrollarse, pues todo lleva su curso y todo va como tiene que ir. Para mí no es un lujo, evidentemente, en ningún concepto, y sobre todo con niños con problemas.
Yeah.
Entonces, bueno, creo que es algo absolutamente necesario y no basarnos solamente y exclusivamente que no, es que este niño tiene problemas, no, es que este niño tiene que ir a psicólogos, que bueno, que también a lo mejor, ¿no? Pero que hay que ahondar un poco todas las casuísticas de estos niños porque hay que ayudarles como sea, claro, pobrecitos.
Pues te agradecemos mucho tu testimonio, Asten. Te agradecemos además que nos hayas atendido, pues sabemos que estás en medio de una reunión. Gracias, de verdad, y buenas tardes.
De nada, buenas tardes.
Gracias.
Adiós.
Gracias.
Bueno, de Elena, nada, y como padres, ¿cómo podemos o qué luces de alarma debemos ver de que podemos estar ante un problema de visión y que el rendimiento escolar puede estar relacionado con eso?
Bueno, pues en niños muy chiquititos, cuando están todavía en infantil, a niños que les cuesta aprender las letras, los colores, las formas, que no son capaces de mantener la atención durante mucho tiempo. Luego, cuando ya empiezan a leer, hacerles una pregunta. Porque, a ver, los críos a veces no se quejan porque no saben si lo que les pasa a ellos es normal,
claro,
o no.
Uh-huh.
Porque tú le puedes enseñar a un niño a comer cuando te ve comer, pero tú no sabes cómo está viendo ese niño. Entonces, es muy importante preguntarles una pregunta que es clave. Es cuando lees, ¿ves doble? Entonces, porque es la primera pregunta que yo hago y a veces te dicen, ay, pues sí. Y entonces los padres se quedan mirando como diciendo, a mí nunca me has dicho eso. Claro. Dicen, ya, es que nunca me lo has preguntado.
No, y pensarían que es normal, además.
Entonces,
que
cuando
normal,
llevan
¿no?
mucho rato leyendo o intentan leer frases muy que en el texto están muy juntas, se les mueven mucho las letras. A veces no llegan a ver doble, pero se les mueven mucho las letras. ¿Qué pasa? Que un niño miope se detecta muy rápido, porque son niños que guiñan mucho los ojos para ver la pizarra.
Uh-huh.
Entonces los profesores se dan cuenta muy rápido de que no está viendo bien, porque o se acercan o dicen que no ven la pizarra. Pero un hipermétrope o un astigmata es muy difícil darse cuenta, porque de lejos no ven mal y de cerca nadie está debajo de una mesa mirando cómo tiene los ojos.
Claro.
Y ver cómo está leyendo. Entonces son niños que van muy mal en la lectura, que se cansan muy pronto, que les entra muchísimo sueño. Cuando están leyendo se aburren muchísimo de leer, no prestan atención, les pican los ojos, les lloran, bueno, pues se les ponen los ojos rojos. Normalmente esos casos que no son tan evidentes suelen ser dificultades de visión.
Mm.
Y luego críos, bueno, pues hay críos que tienen problemas de movimiento, también pueden tener problemas de visión. Es decir, hay muchísimos síntomas que les dan la vuelta a los monosílabos,
yeah.
que la escritura es muy diferente, hacen letras muy grandes y de repente muy pequeñas, que no pueden apoyar las letras en una misma línea, que se suben o se bajan.
Mm-hmm.
Es decir, cualquier dificultad que ellos vean en el cole que está fuera de la norma, por decirlo así, para ese curso, hay que valorar una dificultad de visión. Y a veces, insisto, hay niños que no necesitan corrección, pero tienen problemas de visión. Uh-huh. Es decir, tú puedes tener una agudeza visual del 100%, tanto de lejos como de cerca, y tener dificultades de visión porque te falla el enfoque, porque te falla la convergencia, porque no puedes hacer esa flexibilidad cuaderno-pizarra, pizarra-cuaderno de manera rápida. Eso también son problemas de visión. Y a veces, cuando hacemos un test de valoración de agudeza, la agudeza visual es del 100%, de lejos y de cerca, entonces les dicen, no, tu problema no es de visión. No, a ver, tu problema no es de vista. Tienes buena vista, pero puede que teniendo buena vista no tengas buena visión, que eso nos daría para otro programa.
Yeah. Bueno, pues de la importancia de esa medida aprobada ayer y que se pondrá en marcha ya en próximos días. Por cierto, Elena, que estamos ya con sol, ha costado que llegara, pero ya lo tenemos. ¿Qué precauciones debemos tomar con el sol para nuestra visión?
Bueno, pues sobre todo ir protegidos por la calle. Siempre que haya mucha cantidad de luz. A ver, necesitamos sol para nuestros ojos y más, por ejemplo, para los niños miopes. Uh-huh. Una de las fuentes que más ralentiza la miopía es el sol, porque bueno, produce una sustancia en el cerebro que hace que el ojo crezca menos. Entonces, a los niños pequeñitos, entre 6, 12, 14 años, recomiendo que salgan al parque por el día, que les dé mucho el sol, pero a ser posible que no incida directamente de frente en sus ojos para no dañar estructuras, por ejemplo, como la, para que no se formen cataratas o haya problemas de retina. Pero de normal, sobre todo, bueno, si vamos a la piscina o a la playa, gafa de buena protección. Por favor, si alguien no... O sea, en las ópticas tenemos gafas desde 60 euros, quiero decir. Prefiero que no lleven gafas de sol a que lleven una gafa de sol de mala calidad que no tenga filtro ultravioleta suficiente. Porque sin gafa de sol la pupila se contrae y la radiación mala no pasa. Pero con una mala gafa de sol, la pupila se dilata dentro, entra mucha más radiación y es peor. Entonces, por favor, o una buena gafa de sol o nada.
Bueno, pues dicho, queda claramente además. Elena Madorrán, óptica optometrista de Ramón Óptica, muchas gracias por acompañarnos y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotras.
Gracias.